Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Radio Universidad Autónoma de Yucatán, presentan.
Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
Saludos, estimados radioescuchas. Una vez más con ustedes, Fran Fernández, en su espacio, así como me lo contaron, de esta emisora de radio. Hoy les quiero hablar de un tema que de alguna forma está relacionado con la pandemia que estamos viviendo en este momento y a la que está sometida todo el planeta. Porque lamentablemente esta no es la última de las pandemias a las que se verá confrontada la humanidad. Todas las epidemias y pandemias que ha vivido la humanidad en el pasado causaron muerte, dolor, destrucción de la estructura social y económica. Sin embargo, hubo una epidemia que surgió en Italia en los años 1940 y que, a pesar de ser extremadamente contagiosa y causar elevada mortandad, fue una epidemia benéfica que, en vez de causar muerte, lo que generó fue vida y esperanza. Esta epidemia fue más política que sanitaria, pero para explicarla debemos hacer un poco de historia. En el año 1922 sube al cargo de primer ministro de Italia el fundador y líder del Partido Nacional Fascista Benito Mussolini. Este movimiento mucho sirvió más adelante a Hitler como ejemplo en la fundación de su Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Sin embargo, sí es claro que Hitler fue mucho más allá en sus ideas de preponderancia de su raza, en el dominio del mundo y en el exterminio de todos aquellos que no fueran arios, es decir, todos nosotros, el resto de la humanidad. Objetivos de predilección del régimen nazi alemán en sus afanes de exterminio eran los opositores políticos, en particular socialistas y comunistas, los homosexuales, los gitanos, los católicos, las personas con deficiencias mentales y los judíos. No es necesario repetir aquí cómo fueron tratados los judíos por los alemanes nazis. Sin embargo, si bien en la Italia fascista hubo muy fuertes leyes segregacionistas, es necesario reconocer que en sus comienzos Benito Mussolini no tenía ideas de exterminio. Mussolini partía del principio de que no había que perseguir a los homosexuales, porque los italianos son muy machos y no existen ese tipo de desviación entre los italianos. En cuanto a los judíos, consideraba que se habían establecido en Italia desde la época de los emperadores romanos, y con altas y con bajas, formaban parte de la historia del país. Incluso importantes dirigentes fascistas eran judíos. Así estaban las cosas hasta que se adelantaron los acontecimientos. La entrada de las tropas aliadas a Italia por el sur del país, la destitución de Mussolini de su cargo por el Consejo Fascista y por el rey, su apresamiento, posterior rescate de Mussolini por tropas especiales enviadas por Hitler a su rescate y el regreso de Mussolini a Italia con la creación de una república fantoche, la conocida como República Social Italiana o República de Salò. Con esta republiqueta, los que gobernaban el país realmente eran los oficiales de la Gestapo. Desde Berlín llegaban las órdenes que Benito debía acatar. Ya no era el hombre fuerte de la política italiana que había sido. Entre las medidas que tomaron los alemanes, ya a cargo de las riendas del gobierno italiano, fue eliminar físicamente a los judíos, cosa que hasta ese año no se había hecho. Estamos hablando del año 1943, y en Roma, a orillas del río que atraviesa esa ciudad, el Tíber, había una comunidad judía establecida ahí desde antaño. Era el gueto de Roma. Frente a este gueto se encuentra la isla Tiberina, y desde 1539 en esta isla existía un hospital, el Ospedale Fate Bene Fratelli, fundado y dirigido por los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios. Y ahora, en el espacio musical que tengo el hábito de presentarles a mitad de mi programa, les pongo una canción que fue muy importante en los años 30 y 40 del siglo pasado en Italia. Seguro que usted sintonizaba alguna estación de radio de ese país en aquella época, habría escuchado esta muy hermosa canción que aún es conocida en nuestros tiempos, a pesar de los años. Parlami d'amore, Mariù.
Come sei bella, più bella stasera, Mariù. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà, oggi ti sono vicino perché sospirar non penso. Parlami d'amore, Mariù. Tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano, fiamme di sogno scintillano. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cuore non soffro più. Parlami d'amore, Mariù. So che una bella e mariarda sirena sei tu. So che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu. Ma che mi importa se il mondo si burla di me? Meglio nel gorgo profondo, ma sempre con te, sì con te. Parlami d'amore, Mariù. Tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano, fiamme di sogno scintillano. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cuore non soffro più. Parlami d'amore, Mariù.
Si queremos hacer la traducción del nombre de este hospital, nos da algo como los hermanos que hacen el bien. Las incursiones de los nazis alemanes al gueto de Roma comenzaron el 16 de octubre de 1943. En esos momentos, el hospital era dirigido por un reconocido médico, cirujano, Giovanni Borromeo. La historia del doctor Borromeo era singular. Por su prestigio profesional, las autoridades fascistas le habían propuesto el cargo de director de los hospitales de Roma. La condición era que tenía que afiliarse al partido fascista. Como la posición del doctor era contraria a las de los fascistas, Borromeo no aceptó el cargo. Sin embargo, existía un acuerdo entre las autoridades fascistas de Italia y el Vaticano, por el cual las instituciones religiosas no tenían que cumplimentar las disposiciones de las instituciones públicas y privadas italianas. De inmediato fue llamado el doctor Borromeo al Ospedale Fate Bene Fratelli como director. También los sacerdotes recibieron a doctores judíos que no podían ejercer en las instituciones públicas ni privadas italianas de salud para que continuaran su trabajo. La iglesia les procuraba falsa identificación. Al hospital de alguna forma llegaban los judíos que lograban escaparse de las persecuciones de los alemanes y allí eran acogidos por los sacerdotes. Era evidente que en cualquier momento el hospital también podía ser visitado por las hordas alemanas, y fue así. Como precaución, otro doctor del hospital, Adriano Osicini, tuvo la idea de abrir un expediente médico a esos refugiados, confinarlos en un ala del hospital y poner en la puerta un cartel con la nota «Cuidado, área de alto contagio». En el expediente médico se indicaba el diagnóstico «Síndrome K». Es evidente que este síndrome no existe en ningún libro de la literatura médica. Era una estratagema para proteger a los judíos. En el alfabeto italiano no existe la letra K, por lo que, al darle nombre a esta enfermedad, llamaron la letra K, kappa, del alfabeto griego. También se llamaba il morbo di kappa. Pero las actividades de los médicos y sacerdotes del ospedale Fate Bene Fratelli no se limitaba a esconder a judíos. Dentro de las instalaciones del hospital también instalaron una estación de radio para comunicar información de inteligencia a los partisanos, que es como en Italia llamaban a los guerrilleros que luchaban contra la opresión nazi. El nombre de síndrome K fue escogido por los apellidos de dos importantes alemanes tristemente célebres en la Italia de esos negros días. El primero era Albert Kesselring, comandante alemán de la Plaza de Roma, y el otro era el jefe de las SS, Herbert Kappler, que tenían en común la letra inicial de sus apellidos. Pronto los alemanes identificaron el lugar desde donde salían las transmisiones de radio, pero gracias a una advertencia, los sacerdotes recogieron todo el material de transmisión y lo tiraron al río Tíber. Cuando llegaron los alemanes, no encontraron nada. En cuanto a los judíos, de los que se calcula fueron unos 350 total, se les enseñó a toser de forma grotesca para saber cómo actuar en caso de que vinieran los alemanes. Cuando llegaron los alemanes a revisar el hospital, los doctores le explicaron que en aquella ala del hospital había enfermos extremadamente contagiosos con una enfermedad desconocida, el síndrome Kappa. Los alemanes, ignorantes y cobardes, pusieron pies en polvorosa y nunca más volvieron al hospital. Así continuaron los sacerdotes y los doctores del ospedale Fate Bene Fratelli, dando cobijo no solo a judíos, sino a otros que eran buscados por las autoridades alemanas. Así actuaron hasta el mismo día de la liberación de Roma por las tropas aliadas. Como las personas que obran bien no van por el mundo pregonando lo que han hecho, estas actividades de los médicos y sacerdotes del Fate Bene Fratelli fue ignorada por la historia hasta que salió a la luz 60 años más tarde. Debemos saber que en momentos de peligro algunos actúan mostrando lo peor de sí. Otros, por el contrario, hacen el bien al prójimo, incluso si es en detrimento y en peligro de su propia vida.
Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
Nuevamente con ustedes, Fran Fernández, trayéndole una nueva historia, una nueva anécdota, un nuevo recuento en mi espacio, así como me lo contaron dentro de esta estación de radio, Radio Universidad. Hoy les quiero traer la historia de un monumento muy importante, de una escultura hablando con propiedad. Les quiero hablar de la historia de la Afrodita, de la Venus de Milo, que podemos visitar en el Museo del Louvre en París. De la misma forma que hay mujeres que se transforman para convertirse en verdaderas beldades y actores o cantantes de poca monta, que con mucho esfuerzo de sus agentes llegan a ser grandes estrellas, también existen objetos o esculturas a los que se le da un aura, una historia y se convierten en obras maestras. Les estoy hablando específicamente del caso de la Venus de Milo, a la que la historia y los acontecimientos que la circundan la hicieron muy famosa. Si queremos conocer la historia de la Venus de Milo, debemos remontarnos al primer imperio francés, aquel creado por Napoleón. A la caída de Napoleón, Con la restauración del reino en Francia, con Luis XVIII a la cabeza, el nuevo régimen quiere mantener una presencia naval en el Mediterráneo, y en este contexto, los barcos navales franceses surcaban esas aguas. Fue así que en abril de 1820, un barco militar llega a la isla de Milo, del archipiélago de las Cícladas, que hoy en día pertenece a Grecia, y que en aquel entonces formaba parte del Imperio Otomano. Meses antes, un campesino de la isla, Yorgos Kentrotas, buscaba piedras para hacer su albarrada, y en esta tarea encontró lo que de inmediato reconoció como una escultura femenina, pero dividida en dos. En total, la obra unida mide 2 metros de altura y pesa 900 kilogramos. Un joven oficial de la Marina Militar Francesa, Olivier Boutier, vino a ver al campesino en cuestión, quien le pidió una elevada cantidad de dinero por las piezas. El joven Olivier pidió ayuda a su gobierno, pero consideró que era importante realizar la compra de esta obra. Después de muchos altercados y con la autorización del sultán de Estambul, logró llevar la escultura a Francia. Al llegar a París, se le obsequiaron al rey Luis XVIII, que no era más y nada menos que el hermano menor del guillotinado Luis XVI. A la caída de Napoleón, las potencias de la época se reunieron para establecer un nuevo orden mundial. Es lo que se llamó la Conferencia de Viena. Entre los acuerdos a los que se llegaron en esta conferencia, se estableció que todas las obras de arte que Napoleón había robado del resto de Europa tenían que regresar a sus respectivos propietarios. El Palacio del Louvre, al que Napoleón había convertido en museo imperial, de buenas a primeras se vio despojado de muchas de sus grandes obras. Luis XVIII consideró que era oportuno mostrar esta hermosa pieza en el ahora Museo Real. Los expertos del museo de aquella época consideraron que efectivamente era una obra mayor del arte helenístico. El campesino griego la había encontrado en 2 partes, pues esta era una técnica muy utilizada por los escultores griegos hacia el siglo IV a.C. A saber, las esculturas se hacían por pedazos y después se ensamblaban, quedando casi invisible esta unión a la altura de la cadera de la diosa. La escultura había llegado a París desde Milo sin sus brazos. Los expertos hicieron muchos ensayos de yeso para agregárselos, pero finalmente el rey consideró que lo más apropiado era dejarla tal cual. Y en el espacio musical que tengo el hábito de presentarles, les dejo con un extracto del 4º movimiento, de los 5 que tiene, de la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz, gran compositor y, a mi pobre entender, aún mejor orquestador. Este extracto lleva el nombre de Marcha al Suplicio. Si se los presento es porque en el año 1821, que fue el año en que llegó finalmente la Venus de Milo al Louvre, en ese mismo año llegaba a París Héctor Berlioz, no para estudiar composición, como todos podríamos pensar, sino para estudiar medicina. Finalmente, esta Sinfonía Fantástica se estrenó solamente en el año 1830 y fue dedicada al zar ruso Nicolás I.
Thank you.
Ahora volvamos a nuestra narración. Debo señalar que no deberíamos llamarla Venus de Milo, sino Afrodita de Milo. Cuando los romanos en sus guerras de conquista seleccionaron la antigua Grecia, asimilaron prácticamente todas las creencias religiosas de los antiguos griegos y adoptaron a sus dioses, solo cambiándoles de nombre. Esta diosa, que era la diosa del amor y de la belleza, en Grecia le llamaban Afrodita y en Roma se le llamaba Venus. Al comienzo del siglo XIX, las grandes naciones querían dotarse de importantes museos para demostrar su grandeza. En las diferentes capitales europeas vemos el surgimiento de grandes e importantes museos, y para el Louvre de París era de gran importancia tener obras de la talla de la Venus de Milo. Inicialmente la escultura se la atribuyó al antiguo escultor griego Fileas. Más adelante se le atribuyó a Praxíteles, aunque nunca se sabrá a ciencia cierta quién es el autor. Tampoco sabremos si es un original o una copia, fiel o más o menos libre, de otra estatua. Lo que sí sabemos es que fue realizada en mármol de Paro, con las técnicas empleadas hacia el siglo IV a.C. También podemos afirmar que es una Afrodita. A esta conclusión se ha llegado por la pureza de sus rasgos y la belleza de su cuerpo, pero también podría tratarse de Anfítrite, la esposa de Poseidón, Neptuno para los romanos. No era una exclusividad del Louvre fabricar una obra maestra a partir de un objeto en su posesión. Otros museos siguieron la misma fórmula, pero si la Venus o Afrodita de Milo tuvo esa importancia fue por el hecho de que durante todo el siglo XIX París fue la capital de las artes y artistas e intelectuales de todo el mundo venían a esta capital y obviamente a su museo principal y la Venus de Milo fue tema de sus inspiraciones. Algo que el ojo poco experto no logra observar es que en los lóbulos hay unos orificios que a todas luces recibían sendos pendientes. A nivel de la cabeza hay un surco donde descansaba una diadema y en el antebrazo derecho hay unos orificios que con certeza servían para colocar un brazalete. También se cree que los cabellos y los labios estaban pintados. Con relación a sus brazos, las especulaciones son múltiples. Los expertos piensan que el brazo derecho está como que curvado hacia el pecho, por lo que quizás en esa posición sostuviera un arco o un escudo. En cuanto al brazo izquierdo, que evidentemente se ve alzado por la posición del hombro, se dice que se había encontrado cerca del lugar donde se descubrió en Milo y que la mano izquierda sostenía una manzana. Este brazo se habría perdido durante el viaje a París. El hecho de sostener la manzana hace una alusión directa a Venus, sabiendo que fue Venus la ganadora de la manzana de la discordia, que fue el evento que posteriormente generó la guerra de Troya. Queridos amigos, el hecho es uno. Obra original o copia de otra estatua ya existente, Venus, Afrodita u otra diosa, de un escultor o de otro. No podemos menos que contemplar con veneración y asombro el maravilloso trabajo de los antiguos griegos al representar la belleza del cuerpo femenino. ¿Verdad? Mientras tanto, me pueden seguir en mi canal de Historia de YouTube. Me pueden encontrar como Frank Fernández Historia. Recuerden que Frank se escribe con NCK al final.
Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Frank Fernández. Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Frank Fernández.
Saludos, estimados radioescuchas. Una vez más con ustedes, Fran Fernández, presentándoles en este espacio radial mi cápsula Así como me lo contaron, trayéndole anécdotas e historias y todo tipo de dato interesante sobre la cultura, el arte y la historia. Hoy les quiero traer la historia, la génesis de un ballet un ballet muy conocido que fue creado especialmente para una de las mayores bailarinas que nos dio el siglo XX, un monstruo sagrado. Estoy hablando de la bailarina rusa Maya Mikhailovna Plesetskaya. Pues bien, todo comienza una noche de crudo invierno ruso en el apartamento del matrimonio Shedrin-Plisetskaya. Suena el teléfono. Era Rachel Messerer, madre de Maya Plisetskaya, para anunciarle que se presentaba la obra cubana El Solar. Hace frío, ya Maya está cansada, solo piensa en irse a la cama. Su madre insiste, esto es algo caribeño, Maya, debes ir a verlo. Ese contorneo de caderas, ese salero, tenía un toque nada visto por aquellas frías regiones de Rusia. Al terminar la función, Maya pregunta, ¿quién es el coreógrafo de esta compañía? Alberto Alonso, le responden. Pide ser presentada de inmediato a Alberto Alonso, quien habla ruso, pues en los años 30 fue miembro de la troupe de los ballets rusos de Monte Carlo, y la comunicación fue más rápida y ligera. Maya le dice, quiero que haga un ballet para mí y que tenga esos movimientos. Ya sabía Maya lo que quería. Carmen, la agitada y ligera cigarrera andaluza, para seguir dentro de la tradición de la fascinación que genera todo lo español en el arte ruso. Carmen, la ardiente gitana, más cercana a los cubanos que a los moscovitas. Maya, dice Alberto, ¿ya existe la versión de Roland Petit, el coreógrafo francés? Sí, reposta Maya, pero la nuestra será una versión diferente. Cabe señalar que este El Solar, la famosa pieza La Escoba, que paseó por el mundo la maestra Sonia Calero, esposa de Alberto. Maya se dirige primero a su gran amigo Dmitri Shostakovich, el gran compositor ruso, para que le pusiera música a su Carmen. Maya, le dice Shostakovich, ¿se imagina usted cuánto me odiarán los amantes de la ópera de Bizet si escuchan su tan hermosa llamada habanera retrabajada por mí? Entonces se lo pide a Aram Khachaturian, quien le responde, Maya, ¿para qué me necesita a mí si tiene un buen compositor en casa? Ya llega Alberto de La Habana con el trabajo de coreografía, apremia la música. Es el esposo de Maya, Rodion Konstantinovich Shedrin, quien se ocupa del asunto de la música para Carmen. Dentro de unos años le pondrá música a otro ballet también para su esposa, Ana Karenina. Alberto con su esposa Sonia Calero llegan a Moscú a trabajar qué áreas de la ópera de Georges Bizet deben retomarse, cuáles no, qué orden, qué movimiento de cadera. Y el ballet está listo para su premier el 20 de abril de 1967 en el Teatro Bolshoi de Moscú. Pero esta osada presentación de ballet contemporáneo y el descaro sensual de Carmen fue demasiado para las autoridades soviéticas de 1967, en pleno periodo conservador de Leonid Brezhnev. Y es aquí, queridos amigos, que yo hago mi corte musical. Les presento un extracto de la tan conocida, tan amada por todos, habanera de Carmen, pero retrabajada, reinterpretada por el genio del gran compositor ruso Rodion Shedrin, específicamente para este ballet. Disfrútenlo, por favor, porque es algo maravilloso. A la mañana siguiente, Maya es convocada por la ministra de Cultura, Yekaterina Furtseva, quien la fustigó por su baile de la víspera. Después de una dura discusión, Furtseva declaró que Carmen había muerto el día de su presentación. Y Maya respondió, Carmen morirá el día que yo muera. Después, dentro del marco de las festividades por su 80 aniversario, en entrevista a la televisión rusa declaró, yo moriré, pero Carmen continuará viviendo. Maya había dado una parte de su vida a esta obra, y ahora las autoridades soviéticas le impedían seguir mostrándola. Para 1967, Maya era lo suficientemente importante y reconocida internacionalmente como para mantener su posición firme y enfrentarse al gobierno. Después de unos meses de ostracismo que ella misma se impuso y le impuso al Teatro Bolshoi, fue solicitada para presentar el ballet en la Feria Internacional de Montreal de ese año. Ella, Carmen, voló por sus propias alas y el ballet fue incorporado al repertorio de otras grandes compañías de ballet del mundo. No se equivocó Maya al decir que Carmen no moriría. Solo en el año 2015 se pudieron contar las presentaciones en el Festival de Ballet Internacional de Tokio en agosto, en septiembre de ese mismo año en el Teatro San Carlos de Nápoles y dentro del marco de las festividades por el 90 aniversario de Maya se bailó el 21 de noviembre en el Teatro Bolshoi dentro del programa Ave Maya y así muchos más desde entonces.
Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
Hoy les quiero hablar de una mujer espléndida, hermosa, sobre todo muy inteligente. Esta mujer era gallega, pero dominó en los escenarios de toda Europa con su baile, con su gracia, con su salero español. Les estoy hablando de una mujer que fue un parteaguas en la historia de la prostitución elegante. Estoy hablando de la bella Otero. Y comienzo con una poesía que dice, el alma trémula y sola padece al anochecer. Hay baile, vamos a ver a la bailarina española. Ya llega la bailarina, soberbia y pálida llega. ¿Cómo dicen que es gallega? Pues dicen mal, es divina. Así habló José Martí de la hermosa gallega Catalina Otero, por todos conocida como la Bella Otero, al verla bailar en Nueva York en 1890. Agustina del Carmen Otero Iglesias, más tarde conocida como Carolina Otero y ya en París como la Bella Otero, sinónimo de Belle Époque, nació en Pontevedra, Galicia, en noviembre de 1868. Era hija natural de Carmen Otero Iglesias. Desde joven amó el baile y el espectáculo e imitaba a cuanto artista llegaba a su pueblo de Pontevedra. Fue ultrajada violentamente a la edad de 11 años por el zapatero del pueblo, lo que le impidió ser madre por el resto de su vida. A los 14 se enamora y escapa con un malandrín de su pueblo y en una tasca del lugar le dan su primer contrato como bailarina. Ante su triunfo huye a Lisboa para ganarse mejor la vida, de allí a Barcelona, a Monte Carlo y después a París, donde llega a la edad de 21 años. Obtiene un contrato en el Folies Bergère, donde se inventó un nuevo nacimiento, sevillana de madre gitana y padre francés. Pero no debemos dejarnos engañar. La verdadera fortuna de Carolina Otero provenía de los favores que otorgaba a ricos caballeros, convirtiéndola en una de las más importantes grandes horizontales o cocotte del momento. Fue el empresario Ernest André Junger quien creó su mito y la convirtió en estrella. Fue su amante y la encauzó en su vocación. Hizo correr ríos de tinta sobre los nobles orígenes andaluces de Carolina. Evidentemente, todo mentira. Junger incluso llegó a insinuar que era hija ilegítima de la emperatriz María Eugenia. Estaba tan enamorado de ella que no resistía a ninguno de sus caprichos. Carolina le fue infiel repetidas veces, hasta la saciedad. Junger terminó suicidándose con gas, arruinado por Carolina. Mientras tanto, crecía el amor de Carolina por los bellos trajes, algunos de ellos incrustados con brillantes, las joyas y el dinero. Decía, Que a un caballero lo vean al lado mío aumenta su reputación y lo clasifica como un hombre inmensamente rico. Más tarde se le conoció como la sirena de los suicidas, por el rosario de suicidios de hombres arruinados que dejó detrás de sí. Esta hermosa mujer tuvo relaciones con casi todas las cabezas coronadas o por coronar de Europa. Entre sus múltiples amantes se encontraban el príncipe Nicolás de Montenegro, quien le regaló una joya de la corona de su país, lo que le trajo graves problemas. Alberto Eduardo, más adelante Eduardo VII de Inglaterra, el príncipe Alberto de Mónaco, el kaiser Guillermo II de Alemania, a quien ella llamaba íntimamente Willy. Se comenta incluso que Alfonso XIII, el futuro Nicolás II de Rusia y el emperador japonés Taisho Tenno también estaban en su lista. Pero no solo nobles, artistas, empresarios, grandes millonarios, todos eran buenos para saciar sus ansias de riquezas. Y ahora, a la mitad de mi programa, los dejo con una muy famosa cantante y actriz española, que si bien no era de la misma época que Carolina Otero, sí en sus comienzos se dedicó mucho a cantar cuplés. Cuplés era un tipo de canción muy a la moda en España al comienzo del siglo XX, cuando se desarrolla toda esta historia de la Bella Otero. Estoy hablando de la muy hermosa y muy famosa Sara, Sarita Montiel. Seguramente ustedes la recordarán en este hermoso cuplé.
Un día de San Eugenio, yendo hacia el Pardo, le conocí. Era el torero de Mastronillo y el más castizo de Tomadrid. Iba en calesa pidiendo guerra y yo al mirarle me estremecí. Y él al notarlo bajó del coche y muy garboso se vino a mí, tiró la capa con gesto altivo y descubriéndose me dijo así: pisa morena, pisa con garbo, que un relicario me voy a hacer. Con el trocito de mi capote que haya pisado tan lindo pie.
¿Pero por qué la ha dejado usted cantar?
Se ha empeñado. Antes que nada, es un artista.
Un lunes abrileño, él toreaba y a verle fui. Nunca lo hiciera que aquella tarde de sentimiento creí morir. Al dar un lance cayó en la arena, se sintió herido, miró hacia mí y un relicario sacó del pecho que yo enseguida reconocí. Cuando el torero caía inerte en su delirio, decía así: pisa morena, pisa con garbo, que un relicario me voy a hacer. Con el trocito de mi
Se cree que al despedirse de los escenarios y de su vida mundana, al final de la Gran Guerra, o Primera Guerra Mundial, ya terminada la Belle Époque, que también representó, tenía una fortuna de unos 400 millones de euros de nuestros días. Se compró una elegantísima residencia en Niza, para estar cerca de Monte Carlo, por tren, donde daba riendas sueltas a su vicio por el juego, y también dilapidaba su inmensa fortuna. El palacete en cuestión costó el equivalente de 36 millones de euros de nuestros días. Todavía en 1926 dictó su biografía a Madame Valmont, y en ella insistía en mentir sobre sus orígenes nobles gitanos por su madre, una condesa andaluza, decía, y un noble francés de origen griego. Murió en la más absoluta miseria, habiendo dejado toda su fortuna en las ruletas de Monte Carlo. Al final de su vida escribió a la Société de Vendemer, administradora de los casinos de Monte Carlo, una carta diciéndoles que con todo el dinero que ella había dejado en sus casinas y a tantas personas que había llevado a jugar y que habían dejado su dinero en los mismos casinos, ahora que estaba en la mayor de las necesidades, les pedía ayuda. Desde entonces y hasta su muerte, la Société de Vendemer enviaba cada mes un pequeño cheque que con la ayuda de la Seguridad Social francesa le permitió llegar hasta los 97 años en 1965, viviendo en un cuarto de hotel de mala muerte en un barrio barato de Niza. Murió sentada en el inodoro y solo unos días después fue descubierto su cuerpo en tan poco elegante situación y tan indigna de la que fuera la mujer más deseada y posiblemente mejor pagada de la Europa de la Belle Époque. En 1954, María Félix filmó la película homónima La Belle Otero y en aquel entonces conoció a la ya anciana Carolina y se fotografiaron juntas. La historia de La Belle Otero debe hacernos recordar que dinero, belleza y juventud no duran para siempre. Si bien la juventud se va y la falta de belleza se puede maquillar, el dinero sí se puede guardar, ahorrar y conservar para momentos más difíciles. Estimados amigos, con este consejo en forma de moraleja los dejo hoy, esperándolos la próxima semana en mi próxima emisión. Mientras tanto, si lo desean, pueden visitarme, como siempre les digo, en mi canal de Arte e Historia, Frank Fernández Historia, con la salvedad de que mi nombre se escribe con NSK. Hasta ese momento, y con mucho cariño, les digo, como siempre, hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Radio Universidad Autónoma de Yucatán, presentaron
Así como me lo contaron. Una producción de Frank Fernández para Radio Universidad.